Si hay alguna duda, pues lo vais diciendo, ¿vale? Y vamos a comenzar la clase con este tema 3. Recordaros, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas, vamos a comenzar con este tema 3, las fuentes del derecho. Este tema vamos a prepararlo pues con estos apuntes que os facilito siempre. Los podéis descargar junto a este vídeo, os los puedo enviar con los enlaces que tenéis, pues podéis descargar este tema. Los test son muy importantes porque están actualizados a 2023. También tenéis los test corregidos, ¿vale? Tenéis los test corregidos, los test para hacer, os he puesto que son para hacerlos 40 veces. Pues sí, cuantas más veces hagáis los test, sobre todo los de los tres últimos años, mejor. ¿Por qué? Porque se repite. Entonces, cuanta más veces hagáis los test, mejor. De este tema ha caído bastantes veces. O sea, ha caído en junio, ha caído en septiembre, preguntas cortas, preguntas de test. O sea, es un tema de los que hay que llevar bastante bien. Es un tema que además se repite muchas cosas durante todo el curso. Entonces, vamos allá. Lo primero que tenemos es una aproximación crítica al concepto de fuente del derecho. Esta pregunta ha caído también varias veces como desarrollo. Así que, pues, y como test. Entonces, ¿qué es una fuente del derecho? Pues una fuente del derecho son instancias de las que procede, pero también, aparte de instancias, también son instrumentos normativos en las que se plasma la regulación jurídica. Por eso veremos que fuentes se dividen en dos tipos de fuentes, de producción y fuentes de conocimiento. Por eso el concepto de fuentes del derecho tiene que concretar tanto los agentes que crean ese derecho como las formas en que se plasma ese derecho, ¿vale? Pues bien, el término fuente no es natural, sino que no es neutral. O sea, simplemente designa el origen de algo. Lo que implica que la procedencia, que el derecho tiene una procedencia de cierta fuente, es decir, que brota, que su origen es de el origen de su creación es una autoridad o una entidad con potestad para legislar, o también es la normativa que emana de esa autoridad, es las dos cosas, ¿vale? Es de donde procede, la fuente es de donde procede el derecho. Entonces, si yo parto de la idea de decir de dónde emana el derecho, pues empiezo a definir también qué concepto de derecho tengo, si yo digo de dónde emana. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues lo siguiente. Pues aquí hay dos posturas filosófico-jurídicas que, partiendo de dónde emana el derecho, se dividen en distintas. Tenemos dos posturas clásicas. Una es la postura positivista, que es la más aceptada en la actualidad, que nos dice que el derecho se identifica con la voluntad del legislador. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el derecho que emana de la voluntad del legislador será un derecho que podemos considerar legislado, ¿vale? Es un derecho legislado. ¿Por qué os digo esto? Porque cayó en test. ¿Qué cayó en test? Cayó en test una pregunta que dice, ¿qué doctrina filosófica pretende despojar a la ley de toda consideración ajena al derecho legislado? Es decir, ¿qué quiere quitar todo lo relacionado, lo que no sea derecho legislado? Pues la positivista, porque dice que solo existe el derecho legislado. ¿Por qué? Porque niega otro origen del derecho. Solamente el derecho legislado es el que existe. Y es la postura positivista. Entonces, es una concepción de fuentes del derecho en sentido estricto. ¿Por qué? Porque el legislador es el que hace el derecho que existe, lo demás no existe, y porque su normativa es la que supone, la que crea el derecho, pues su normativa es también fuente del derecho. ¿Que hay otras posturas? Sí, hay otras posturas que ya en la última edición del libro, en la última edición del libro, pues a ver, que lo quería concretar. Sí. A ver, sí. En la última edición del libro nos dice ya, pues que... Sí, que hay una postura positivista, que es la que es más con más esa voluntad creadora, y otra postura contraria, pues que es la ius naturalista. También más adelante también la vuelve a desarrollar. ¿Qué dice esta postura? Pues nos dice que las normas del legislador son un elemento más de lo jurídico, que es inseparable de las relaciones que regula y del criterio de justicia que las ordena. Que las fuentes normativas no agotan el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho también es ese concepto que todos tenemos de lo justo, que decían los romanos, ¿no? Los juristas romanos, me refiero. Cuando hablaban de lo justo, pues bueno, también de ahí también emana la justicia, de lo que todos creemos que es lo justo, o al menos esta es la postura naturalista, que no solamente existe el derecho que está encerrado y legislado y codificado, sino que hay otro tipo de derecho basado en, pues bueno, en la casuística, en los casos, en los distintos casos, y en el concepto que pues los jueces los juristas tienen también, o todos tenemos, de qué es aquello que es justo, y de ahí también emana ese concepto del derecho. Bueno, fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Antes esto se llamaba fuentes históricas del derecho, pero bueno, ahora se ha quedado en fuentes de producción y fuentes de conocimiento. en el libro nuevo. Pues bien, hay que distinguir, esta es muy importante. Esta es una distinción muy importante que tienes que estudiar para el examen. Tenemos, por un lado, las fuentes materiales que tenemos que identificar fuentes materiales con fuentes de producción. Según qué palabra clave es aquí, ¿cuál es la palabra aquí clave en las fuentes de producción o las fuentes materiales? Pues es la creación. Crean. Es decir, según quienes sean los agentes creadores, el órgano o instancia, pues se llamarán fuentes de producción, según quien las crea. Entonces, ¿qué son fuentes de producción? Pues aquellas instancias que crean o instituciones que crean el derecho, ¿vale? Aquí es una fábrica para que visualmente asociéis producción a creación, ¿vale? Esto por un lado. Por un lado hay fuentes materiales, también llamadas fuentes de producción, que son quienes crean el derecho, son agentes creadores del derecho. Ejemplos que han caído en test. Pues tenemos el Congreso, nuestro Parlamento, el Parlamento Europeo, las propias instituciones de la Unión Europea son agentes creadores del derecho. También tenemos fuentes formales que es la forma en que se manifiesta y es ese instrumento en que se plasman las normas. Eso son fuentes de conocimiento. Aquí tenéis. Fuentes de conocimiento. Forma, norma. Aquí la palabra clave es norma. Norma es la palabra clave. Para que asociéis a las fuentes de conocimiento. Las fuentes de producción son las que producen, lógicamente crean, y las fuentes de conocimiento son cómo conozco yo son fuentes que me permiten conocer el derecho. ¿Y cuáles son? Pues la norma, o sea, se plasman en normas. Es decir, las fuentes formales, forma, norma, también puedo asociar forma a norma. ¿Cuál es la forma del derecho? La norma. ¿Cómo puedo conocer yo el derecho? Con la norma, ¿vale? Estos dos términos, asociarlos a norma, ¿vale? Pues bien, fuentes formales o fuentes de conocimiento, que es lo mismo, son aquellas formas en que se manifiesta, y es decir, el instrumento en que se plasma, las normas, propiamente dicho. Producción, creación, conocimiento, norma. ¿Cómo conozco yo el derecho? Por la norma. Asociar estos conceptos y tenéis muchas, claro, ejemplos de fuentes de producción que crean. Pues ¿quién crea el derecho? Los parlamentos, ya sea nacional, europeo, instituciones europeas. ¿Cómo conocemos el derecho? Pues a través de su forma, que es la norma. ¿La norma? ¿Qué tipo de normas? Pues la Constitución española, también los reglamentos europeos que cayeron en test en septiembre de 2019. ¿Qué más? Pues las directivas, las decisiones, las leyes, los decretos leyes, todas las leyes son fuentes formales. ¿Por qué? Porque son la forma que adopta el derecho. Son fuentes a través de que podemos conocer, que tenemos conocimiento del derecho. Ambos aspectos no están desligados. ¿Por qué? Porque la primacía de un instrumento o de otro dependerá de qué sujetos o qué instituciones tengan ese poder normativo en cada momento histórico. Porque claro, aquí hace una valoración de ese momento histórico. Entonces, ¿por qué? Porque han variado a lo largo, nos dice el libro, han variado a lo largo de los siglos, conforme ha ido evolucionando las formas de poder, los cambios del sistema institucional, y ha habido una transformación de las fuentes, abierto a nuevas modificaciones, y vamos a verlo, ahora vamos a ver esa evolución a través de la historia, ¿vale? Cómo han ido evolucionando tanto las fuentes de producción que han creado el derecho, como las fuentes de conocimiento a través de las cuales se podía entender, se podía estudiar ese derecho. ¿Entendido? Por ejemplo, en la Edad Antigua, la Antigüedad y en la Edad Media, en la Antigüedad, obviamente, Grecia, Roma, antes no, ya sabéis que antes no había esa distinción entre la religión y el derecho, y por tanto no podemos comparar esa etapa de la historia con la Edad Media a partir del Imperio Romano y en adelante. Entonces, ¿qué ocurre? En el derecho romano clásico, los pretores, juriconsultos, el senado, los emperadores ostentaban, todas estas instituciones, todos estos agentes eran creadores y tenían la condición de fuente ¿de qué? De producción. ¿Por qué? Porque creaban derecho. Pero ninguno de ellos en exclusiva. ¿Cuáles eran las fuentes de conocimiento? Pues aquellas, las fuentes formales a través de las cuales eran las normas a través de las cuales conocíamos el derecho. ¿Cuáles son? Pues son dictos, leyes, constituciones, opiniones, y se complementaban en un orden jurídico complejo y dinámico, y llegamos al derecho medieval. Aquí, los monarcas. ¿Quién eran fuentes de creación? ¿Quién eran fuentes de producción que creaban el derecho? ¿Quién creaba el derecho? Pongo crean porque es lo que cayó en febrero de 2022. Fuentes de producción que creaban el derecho en la Edad Media, en el derecho medieval, ¿quiénes eran? Los monarcas, la iglesia, las autoridades municipales, los señores feudales, los comerciantes, los gremios, cada uno en su ámbito propio iba creando ese derecho. ¿Y cuáles eran las fuentes de conocimiento? ¿Cuáles eran las normas a través de las cuales podíamos conocer ese derecho? Pues las leyes, las bulas, los fueros, las regulaciones de los gremios, distintas resoluciones. Cada uno era vigente en un territorio para unos aspectos del individuo, según fuera ciudadano, cristiano, súbdito, sin una clara jerarquía entre las instituciones y las normas. Eh, La lex mercatoria, por ejemplo, regulaba los intercambios comerciales, el derecho canónico, la iglesia. Había un enjambre, aquí tienes las abejas, un enjambre de órganos y de normas que ilustra el grado de heterogeneidad, característica del derecho del medievo, y fragmentación, otra de las características de ese derecho. ¿Cómo era? Heterogéneo, porque en cada ámbito social de tu vida tenías un derecho distinto, y fragmentación porque no estaba unificado, como en la actualidad. Pero había una nota común a todos estos órdenes, vigentes hasta los siglos XIV y XV, que es el pluralismo jurídico. ¿Por qué? Porque había una pluralidad o coexistencia, ambas nos valen, pluralidad y coexistencia de tanto de fuentes de producción como su derivación en normas que eran las fuentes de conocimiento. Por eso había una normativa específica en cada ámbito de la vida del ser humano. Este pluralismo dará paso paulatinamente a lo contrario. ¿Qué es lo contrario de pluralismo? Pues el monismo. Este monismo jurídico al que va a evolucionar nos va a llevar a que sea el Estado moderno el que se afirme como única fuente de producción del derecho, fuerte del derecho, y se afirme como única fuente del derecho de producción y que se niegue cualquier otra. Se va a negar cualquier otra. Perdón. Se va a negar cualquier otra fuente del derecho. ¿Por qué? Porque solo va a haber las que valen. En el Estado moderno y contemporáneo, ¿qué va a ocurrir? Pues que, pues lo que decimos, pues que va a desaparecer todo este pluralismo jurídico y todas las leyes relacionadas con las mismas, porque se va a concentrar el poder en el monarca, y con el triunfo del Estado, en los siglos XVII y XVIII, se configura el Estado como absoluto, como el absolutismo, ¿no? El rey acumula todo el poder y la autoridad para dictar la ley en el territorio. La idea de una nación, un soberano, una sola ley, legislación, sintetiza el significado del Estado moderno en una primera fase, en la que el monarca es la fuente única de producción y la ley expresa su voluntad. La ley y de la ley que expresa su voluntad, que es la fuente de conocimiento. Recordar, fuente de producción, el que la crea en este momento, pues el soberano, el rey. ¿Y la fuente de producción cuál es? ¿Qué produce? Pues una ley que es la voluntad del mismo soberano. La soberanía es personalizada en un solo gobernante, en ese soberano. Y en exclusiva crea derecho sometiendo a su voluntad la actividad legislativa y jerarquizando el sistema de fuentes. Y en la cúspide va a estar la voluntad del monarca y sus preceptos. ¿Pero qué ocurre? Pues que el Estado absoluto, ese absolutismo, tras la Revolución Francesa, se pasó a un Estado liberal, progresivamente, donde la fuente primordial, hay una transformación o rotación de la titularidad del poder estatal. Es decir, la soberanía del soberano pasa a ser la soberanía nacional del pueblo. La soberanía que residía en el rey, o en el Estado absoluto, en el rey, pues se desplaza en esa revolución, en estas revoluciones, esa soberanía se va desplazando hacia el pueblo y la soberanía nacional acaba residiendo, o la soberanía acaba residiendo en el pueblo. Esto también da paso, ¿por qué? Pues por ese principio se pasa del que el poder está en el monarca a la separación, a la paulatina separación de los poderes. El legislativo, que es el parlamento, el ejecutivo, que es el gobierno, y el judicial, que es pues la administración judicial o el poder judicial. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, esto no es exactamente igual en todos los países. En todos los países no hay una división de poderes exacta, sino que en unos países el ejecutivo y el legislativo acaban nombrando al judicial y bueno, y esto es lo que ocurre en distintos países europeos. Y el legislativo asume una representación más indirecta o más directa, dependiendo del país del que hablemos, ¿vale? Pero bueno, no es esto lo que vamos a tratar aquí. Eso es otra historia. Conforme a la teoría política liberal, pues bueno, el legislativo, o sea, ideal, yo diría liberal, pero idealmente, ¿vale? El legislativo actúa en representación del pueblo soberano y ostenta la competencia legislativa que se materializa en una ley. Por eso ese derecho positivo, cuando yo hablo de una corriente positivista que anula, ¿qué corriente anula todo lo que no sea derecho escrito, ¿no? O derecho formal? Pues bueno, el positivismo, claro, porque solo entiende que es el derecho legislado el que existe, no existe otro, el solo derecho legislado. Entonces, el Ejecutivo, en su función subsidiaria, tiene la potestad normativa, pues bueno, los jueces tienen la tarea mera de aplicar la ley que aprueban los representantes en el Parlamento de la soberanía nacional. Bueno, en resumen, este periodo de reducción de fuentes a una sola, el Estado absoluto liberal, pues bueno, la voluntad del legislador, ya sea el monarca o ya sea el Parlamento, es el único origen de la validez de la normatividad jurídica. Y luego, con el proceso de constitucionalización de estos ordenamientos, pues se acaba quedando esta concepción positivista y monista tal tras experimentarse pues, estas transformaciones. Bueno, en la actualidad es tal ese absolutismo del Estado en la creación del derecho, bueno, pues realmente sí es el Estado la principal fuente de producción, entendiendo que el Estado y el Parlamento acaban siendo lo mismo, ¿no? Y la ley que emana del Parlamento, pues es la única fuente de conocimiento. Es verdad que van apareciendo nuevas fuentes que ponen en cuestión esta exclusividad del Estado. Bueno, aquí te nombra tres, que son la integridad, la integración en entidades supramunicipales, como la Unión Europea, la Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento, son auténticas fuentes de producción. ¿Por qué? Porque crean derecho con unos instrumentos. ¿Qué instrumentos? Que luego se integran en los ordenamientos jurídicos internos. Pues los reglamentos, las directivas y todo eso que ahora veremos. La globalización, pues también supone que si quieres formar parte de un comercio internacional, te tendrás que acoger, tendrás que utilizar los usos del comercio internacional, si no, no estás fuera, ¿vale? Entonces, el comercio internacional tiene unos usos propios a los que también hay que adecuarse. La desregularización y privatización de sectores del derecho. Pues sí, es verdad que hay partes del derecho civil y el derecho laboral que se dejan a procedimientos arbitrales en los que hay un árbitro que emite un laudo o una conciliación en el ámbito civil, donde hay recomendaciones, una mediación, en que, pues bueno, si hay un mediador que solucione el conflicto, pues ya no hay que recurrir a instancias judiciales. Se puede resolver un asunto mediante la mediación, conciliación, arbitraje, mediante estas tres formas de resolución extrajudicial, es decir, fuera de del ámbito judicial de distintos conflictos. Bueno, fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico español. Pues las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico español. También ha quedado varias ocasiones esta pregunta. Pues es que las fuentes, por un lado tenemos el Código Civil, pero claro, hay que tener en cuenta que es de 1889. Que establece una precisa relación de las fuentes convencionales. O sea, está el sistema de fuentes está en el artículo 1.1 del Código Civil. Y por otro está la Constitución Española, que es del 78, que constituye la fuente suprema del derecho y que modifica y completa sustancialmente el conjunto del sistema de fuentes del derecho español. Debemos acudir al artículo 1, primero, del Código Civil, que nos dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. De un Es decir, ¿dónde se establece expresamente el sistema de fuentes español en el ordenamiento jurídico español? Pues en el Código Civil. La ley, el primero que nombra el artículo, pues es la fuente de conocimiento del derecho. Claro, es fuente del conocimiento del derecho. ¿Cómo conozco el derecho? A través de la ley. Es la forma, por eso es la fuente formal, es la forma que adopta el derecho, ¿no? El Estado y los órganos legislativos, o sea, es un derecho legislado. Es donde esa ley expresa la voluntad popular a través de los parlamentarios que expresan y aprueban esas leyes. Si tomamos la opción de ley en sentido amplio, como norma, pues abarcaremos distintas disposiciones normativas del Parlamento, del Ejecutivo, decretos ley, reglamentos, decretos legislativos, y todos ellos comparten una nota común, que son normas jurídicas que de carácter general dictados por órganos estatales competentes. ¿Qué significa esto? Pues que son normas que son válidas, tienen una presunción de validez. ¿Por qué? Porque en su forma han sido válidamente emitidas, porque han sido dictadas por órganos competentes. Son normas jurídicas, es decir, obligan y son competentes y son emitidas por órganos competentes, que tienen esa competencia. ¿Cuáles son las características? Pues la generalidad, ¿por qué? Pues porque regulan supuestos abstractos para pluralidad de sujetos, la publicidad, porque su vigencia generalmente es desde su aplicación, la jerarquización, porque las leyes establecen cuál es su posición de superioridad o de inferioridad o de igualdad con otras leyes. Y la de permanencia, porque en principio son indefinida su vigencia hasta que se derogue. Así que estas son las cuatro características de las normas. La generalidad, la publicidad, la jerarquización y la permanencia. También podría caer de test, la generalidad cayó en test. Hay un caso especial que es los tratados internacionales que no son leyes en rigor, porque son tratados, acuerdos, convenios, pero poseen un rango de ley con una vigencia análoga una vez ratificados por el Estado y publicados. Vigencia análoga a la ley. La costumbre, segundo de las fuentes del derecho español, también cayó en desarrollo. Pues el artículo 1.3 del Código Civil, y yo por eso os lo nombro, porque a veces, porque dice el libro también, ¿no? Pues bueno, la costumbre solo regirá, artículo 1.3, regirá en defecto de ley aplicable. O sea, si no hay ley, pues se regirá la costumbre. Siempre que no sea contraria a la moral, al orden público, que resulte probada. Ya veis que tiene tres requisitos. Esa costumbre es una fuente del derecho, ya que una ley tan importante como el Código Civil, pues la nombra, ¿vale? Pero tiene que tener tres requisitos. Para que la costumbre sea fuente formal, en sentido formal, tiene que tener tres requisitos. Tiene que existir una regulación que sea constatada y demostrable. Excluye las prácticas como la educación, la cortesía, esas están excluidas, o el protocolo. Que se haya constatado que quienes se ajustan su conducta a esa costumbre le otorgan un valor de ley del lugar y son conscientes de que cumplen una norma vigente cuya violación les va a perjudicar. También se puede aplicar la costumbre si no existe ley al respecto, puesto que la costumbre es una fuente supletoria del derecho. Esto es, rige solo en defecto de ley. Que no sea contraria, bueno, estoy de acuerdo, que no sea contraria, son cuatro, que no sea contraria ni a la moral ni al orden público. Por ejemplo, establecer un 3% por protección policial en cualquier, pues, en la ley, pues no puede ser, ¿no? No se puede establecer leyes que sean contrarias a la moral o al orden público. Claro, el concepto de la moral, ¿de dónde sale? Pues, ¿cómo afecta? Pues ya dijimos que en nuestra cultura romana y cristiana tiene importancia la propia la religión. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos define nuestra moral, es lo que nos define el bien y el mal, ¿no? Por eso, que no sea contraria a nuestra moral y el orden público, pues es importante. La jurisprudencia es un caso especial. También ha caído en desarrollo. Hay que tenerlo en cuenta. Nuestro ordenamiento jurídico es un sistema continental, recordarlo. Y como es continental, es un sistema cerrado, codificado, ¿vale? La jurisprudencia, por tanto, no es fuente de conocimiento. Pregunta de test. No es tampoco fuente formal. No es fuente de conocimiento, no es fuente formal. Vale. Nos dice el Código Civil, la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La relevancia de la jurisprudencia aparece únicamente en el ámbito de la interpretación, pero claro, la del Tribunal Supremo se considera que sí que es fuente del derecho y, por tanto, completa y aclara el sentido y el alcance de las demás fuentes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La jurisprudencia es fuente del derecho o no es? No, no es fuente, ni de conocimiento ni formal. La jurisprudencia en general no. Pero, por el artículo 1.6 del Código Civil, la del Tribunal Supremo, si es de forma reiterada, sí que es fuente. ¿Pero qué tipo de fuente es? ¿Material o formal? No lo dice, ¿vale? No lo dice porque no debe. pero bueno, pero es fuente. Entonces, ¿es fuente del derecho la jurisprudencia? La del Tribunal Supremo sí, la de las demás no, ¿vale? ¿Por qué? Porque completa y aclara el sentido y el alcance de las demás fuentes. Sin embargo, este criterio restrictivo de que solo el Tribunal Supremo y si reiteradamente sirve para que es fuente del derecho, pues es solamente un punto de vista. Porque en general toda la jurisprudencia, desde otro punto de vista, toda la jurisprudencia, no solo del tribunal, constituye fuente del derecho. Entonces, claro, si aquí me niegas que no sea que no es fuente, y aquí me afirmas que sí es fuente, estás entrando en lo que solemos llamar, pues, una contradicción, ¿verdad? Pues sí, es un poco contradictorio. ¿Qué ha sido dado válido en test? Pues ha sido válido en test es que no es, que solamente era el Tribunal Supremo, pero que desde cierto punto de vista, ¿qué punto de vista es? No nos dice. Cierto punto de vista. ¿Por qué? Pues porque pues sirven, pues se aplican fuentes, sirven para interpretar. Bueno, quedaros con lo que está en rojo, que es lo importante, y con lo que os dice el Código Civil. Es decir, vivifican las fuentes formales, es decir, las leyes, las normas, en el proceso interpretativo, y al hacer esto operan como una auténtica fuente última e integradora, puesto que las fuentes formales son inseparables del acto jurisprudencial de su aplicación. Claro, si separo por un lado la norma de su aplicación, no parece muy correcto, ¿vale? Pero bueno, tampoco me puedo guiar solamente por su aplicación, porque carecería entonces de seguridad jurídica. Me tengo que ajustar más bien a el texto de la norma. Bueno, hay que hacer una mención al Tribunal Constitucional, porque claro, no la recoge el Código Civil. ¿Por qué no la recoge el Código Civil? Pues porque es de 1889 y la Constitución Española es del 78. Pero nos dice que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que hace es interpretar la aplicación de la Constitución o la vulneración de los derechos fundamentales en la Constitución o de las normas o la contradicción entre las mismas, La fuente del derecho es una fuente del derecho de primer orden. Y no está recogida en el Código Civil. Pregunta de febrero de 2020. Entonces, ¿es fuente de producción o es fuente de conocimiento? No lo digáis. No lo pone. Es fuente del derecho. Ya está, a secas. No porque pueda legislar, sino que su función es de control, de interpretación de las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales que en cada caso poseen fuerza vinculante para jueces y tribunales. Pues bien. La Constitución como fuente del derecho. La Constitución como fuente. Pues bien. Ya hemos visto la crisis tradicional de fuentes, que en el 1978 en España se crea un marco general de una estructura constitucional, una distribución de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y lo que obliga a reconsiderar el conocimiento de fuentes de conocimiento y fuentes de producción que dice el Código Civil a la luz de esta nueva norma suprema que es la Constitución. ¿Qué es lo más importante? Pues que la Constitución tiene un valor normativo directamente aplicable. Esto lo pedimos todos los años. Entonces, todos los años. Sin necesidad de desarrollo legal. Es decir, no hace falta hacer ninguna ley para aplicar la Constitución, porque es directamente aplicable. Otra cosa es, si se quieren crear matices, pues bueno, se desarrollen leyes que sirvan para su desarrollo. Pero necesario no es. Los preceptos tienen plena condición de fuente de conocimiento. ¿Por qué? Porque a través de los preceptos, de los artículos de la Constitución, pues puedo conocer el derecho y aplicarlo. Entonces, es una fuente formal, claro. Es una fuente formal de conocimiento. Es como es una norma del mayor rango y vinculante para los tribunales. O sea, es la fuente en el sistema español. Es el sistema, es la fuente formal, es la fuente de conocimiento de mayor rango y vinculante. Importantísimo para TES todo esto. La ley como fuente ha de interpretarse de conformidad con el texto constitucional. TES, la ley como fuente formal suprema debe concebirse a la luz de los principios y derechos contenidos en la Constitución. Vale. Hay varias sentencias que así lo afirman, que la Constitución es una norma jurídica y que es directamente aplicable. Son alegables ante los tribunales todos los derechos que vienen en la Constitución. Por eso tiene, y pregúntate, es un valor normativo directo. Es directamente aplicable y no necesita un desarrollo legal. Pero además tiene una novedad que incorpora principios y valores de igual valor normativo que se que reconfiguran los principios generales. Claro, tiene principios y valores de igual valor normativo que son directamente aplicables. Ojo, no contiene ni fuentes, ni su origen, ni su orden, o sea, no contiene una lista de cuáles son las fuentes. No, no, esto está en el Código Civil, ¿eh? No confundáis estos principios y valores con el sistema de fuentes. No, no, una cosa son las fuentes las fuentes del derecho español que están en el Código Civil, que ya las hemos visto, y otra cosa son estos principios y valores. ¿Dónde están? Pues tenemos valores superiores, que son la justicia, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico. Pregunta 2022. Y también tiene unos principios que incorpora la Constitución. ¿Principios de qué? Pues de legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad, de retroactividad de las normas y disposiciones no sancionadoras, no favorables o restrictivas, de seguridad jurídica, de responsabilidad, de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Sabéis? Una serie de valores, por un lado, y de principios por otro. El derecho europeo, pues, vale. El derecho europeo, pues bien, España se integra en la Unión Europea y, por tanto, esta unión de Estados tiene un propio ordenamiento jurídico distinto del derecho internacional, porque el derecho internacional es de todas las naciones. Sin embargo, este derecho es de las que se han unido en una nueva entidad, que es la Unión Europea. Se han integrado estas normas que crean en el ordenamiento propio de cada Estado. Sus instituciones son el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Tienen plena condición ¿de qué? De fuentes de producción. ¿Por qué? Porque crean derecho. ¿Y qué derecho crean? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de conocimiento que podemos hacer, que tenemos para conocer ese derecho? Pues son las reglamentos, directivas y decisiones, de las cuales no son vinculantes las recomendaciones y los dictámenes. Las decisiones y los reglamentos sí son vinculantes. Las decisiones vinculan a un solo Estado o una sola parte y los reglamentos a todos. Y son aplicables a los territorios de los Estados. El derecho se divide en dos partes, el derecho originario y el derecho derivado de la Unión Europea. El originario es aquel que está en los tratados fundacionales de la Unión Europea y el derecho derivado son los instrumentos a través de los cuales se legisla en la Unión Europea, que son los reglamentos, las directivas y las decisiones que emanan del Parlamento Europeo, en su gran medida. Los reglamentos son de carácter obligatorio y de aplicación directa. Esto cayó en junio de 2023. Tras su publicación y de aplicación uniforme en la Unión Europea. No precisan transposición. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Las directivas obligan a los Estados destinatarios a plasmar en sus legislaciones internas el contenido que dice la directiva. Pero requieren transposición. Esto significa que sale una directiva y yo tengo que adecuar la ley española a esa directiva europea. Eso se llama transponer. Transpongo el contenido de una directiva que me obliga a una determinada regulación a las normas de mi derecho nacional, la transpongo a la normativa española. ¿Qué ocurre? Pues que las directivas no son de aplicación directa, como los reglamentos. Por eso decimos que los reglamentos son de aplicación directa porque no hay que modificarlos y transformarlos y meterlos y adecuarlos a la legislación española. No, es que son de aplicación ya. Mientras que las directivas requieren esa transposición a las normas internas. Las decisiones, pues las decisiones regulan materias concretas a destinatarios específicos, estados o personas, y tampoco requieren transposición. Aquí tienes un pequeño esquema de las normas. Vinculantes, reglamentos, directivas y decisiones. No vinculantes, las recomendaciones y los dictámenes. Las directivas requieren ese acto de transposición y las decisiones no requieren ese acto de transposición. Ya hemos dicho que tienen los reglamentos tienen esa aplicación directa, mientras que las directivas no tienen aplicación directa. Hay que transponerlas. Hay que transponerlas. Y las decisiones tampoco son de aplicación directa, pero a unas personas o entidades concretas. Y bien, por último, ya nos... Sobre el derecho europeo, pues bueno, todo esto nos ha explicado. Y por último nos dice que el Tribunal de Justicia, después de hablar de todo esto que hemos hablado, el libro pues nos nombra que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TEJU, es el encargado de garantizar la efectiva aplicación de estas normas y de resolver conflictos entre Estados miembros y las instituciones europeas. Tiene sede en Luxemburgo y lo que hace es eso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que garantiza la aplicación de las normas de la Unión Europea y resuelve los conflictos entre Estados miembros y las instituciones europeas. Pues bien, con esto hemos terminado el tema. Gracias, Noé, por estar en el directo. Gracias. Y los que lo veáis en diferido, pues bueno, ya sabéis que tenéis, o por correo electrónico o junto a este vídeo, tendréis el enlace a todos estos textos para que podáis descargarlos, ¿vale? Así que nada. Mucho ánimo y nos vemos en la próxima clase. que ya tendremos el tema 4, ¿vale? Iremos por el tema 4 y lo que os he comentado en otras ocasiones. Vamos a ver el tema 4, vamos a ver el tema 5 y luego volveremos al tema 1 para que todos estos conceptos os vayan sonando, os vayan haciendo con todos estos conceptos y no resulten extraños. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que no entendáis, cualquier tema que queréis comentarme, pues os ponéis un comentario en este vídeo, os mandáis un correo electrónico, mandáis un mensaje por cualquiera de las redes sociales, lo que queráis, ¿vale? Por donde queráis comentarme cosas, pues ya sabéis, redes sociales, donde queráis, ¿vale? Tenéis los textos, tenéis los test, hacer los test de los últimos 3 años muchas veces. Si los memorizáis, mejor. ¿Por qué? Porque se repite, ¿vale? Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.